En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Fernando Lázaro, buenas noches.
¿Qué tal, Dieter? Buenas noches.
Alejandro Vara, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Dieter. Todo pasa por Dieter, que no se nos olvide. A ver qué tenemos hoy preparada, ¿eh? Pues... quitando un señor del Barça que creo que se ha ido.
¿Cuándo ha dimitido Bartomeu?
Hace dos minutos.
Pues mira,
Dieter,
que me ha
¿cuándo
llamado...
¿Cuándo empieza Dieter que dimito?
Me ha llamado, yo al principio no le entendía, porque digo, ¿pero qué me estás diciendo, Barto?
Traduce.
German Bach.
Y eso es German lo Bach, que me ha dicho. Dieter. Y yo no le entendía, digo, pero a ver si me está hablando en alemán y voy a necesitar a Cristina Losaden. Buenas noches.
Buenas noches, dice Alejandro.
Mira, yo creo que además de las pocas que dice yo, pero es Brandau. Yo, aquí lo hemos españolizado a Brandau. Y nos gusta igual.
De la zona berlinesa,
como Dios que llamarte se te llama.
Exactamente, pues llámame como te dé la gana, porque me llevan llamando eso toda la vida. O sea, la última carta la he recibido a nombre de Quique, o sea.
Oye, bien, bonito.
Bueno, también nos gusta.
A ver por dónde empezamos. Mira, voy a empezar por haciendo las cosas bien. Naya Pertusa, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
¿A quién le dedicamos el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital?
Mira, Dieter, hoy tenía preparada una dedicatoria sorpresa, pero nos han pillado. Nos han pillado, Dieter. No siempre puede salir bien.
¿Qué me
ya
dices?
Sabes que yo suelo llamar antes al socio o a la persona que nos llama para dar la sorpresa, pero es que... He llamado a Leticia Jiménez, que es la persona que nos ha llamado para dedicar el programa al socio, y me ha cogido el socio. Así que nos ha pillado Paco Andrés Roch. Para ti el programa de hoy, ya sé que lo sabes, no siempre sale bien. Esto no siempre sale bien.
Lo importante es que como todo, es el sentimiento que se pone, ¿verdad, Lázaro?
Totalmente.
La intención. Exacto. A mí me parece que ha estado sensacional.
Exacto, muy bien.
Sensacional, muy Naya, bien. Sensacional.
Muy bien. Y Leticia, que era Leticia, ¿no?
Leticia Jiménez nos ha llamado para dedicar el programa a Paco.
Muy bien.
Que pues es muy fan Paco. Del programa.
Paco,
pero...
el programa de hoy es solo para usted.
Afecto.
¿Y cómo se pueden hacer socios todos los Pacos y Leticias del mundo?
Llamando al 91-409-4002, 91-409-4002, también entrando en la página web www.clublibertaddigital.com.
Muchas gracias, Naya. He tratado de explicar lo que yo ya empiezo a creer que sucede. Lo he hecho en un tono coloquial, pero de verdad que tengo esa sensación. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo hoy... ¿Podemos recuperar, Isaac, el momento en el que la portavoz del Gobierno de España dice, le preguntan, oiga, pero ¿de verdad que Sánchez no va a estar el jueves presentando él el decreto de alarma? ¿De verdad que no va a ir cada 15 o 30 días a pedir una prórroga? ¿De verdad que no va a tener ningún tipo de control parlamentario? Responde el Gobierno.
Por supuesto, durante toda la vigencia del estado de alarma, el presidente de gobierno se va a someter, como lo ha hecho en el decreto de alarma anterior, a todas las semanas las preguntas de control de la oposición. Yo hay veces que no comprendo bien qué es lo que se quiere transmitir cuando se dice que el presidente no va a comparecer. El presidente seguirá compareciendo todas las veces que el Congreso de los Diputados lo llama, y concretamente todas las semanas, como ustedes lo escuchan, en la sesión de control del Gobierno. Por tanto, cualquier grupo político le puede preguntar al presidente sobre esta materia.
A ver, Cristina, que la señora Montero no entiende por qué la gente se pone de esta manera.
Lo que no entiende la señora Montero, o no quiere entender, me parece a mí, es lo que se le está diciendo. Es decir, lo que se está diciendo no es que el presidente comparezca o deje de comparecer. Ya sabemos que en algún momento va a comparecer y se le podrá preguntar alguna cosa. La cuestión es por qué en marzo el presidente del gobierno decía y repitió desde marzo hasta que terminó el estado de alarma, repetía una y otra vez que había decidido ir cada 15 días al Congreso porque era, bueno, por sus convicciones democráticas, el control parlamentario de todo esto, y ahora pues quiere un estado de alarma prorrogado por 6 meses y ya. ¿Y cuál es la explicación de esto? Eso es lo que no tenemos por parte del gobierno. Podemos hacer hipótesis y conjeturas, desde luego, y las haremos, pero el gobierno no ha dado ninguna explicación de ese cambio de criterio radical en lo que respecta a el, bueno, a un estado de excepción, llamémosle así, que, en fin, cuando lees la Constitución es evidente que se trata de un estado de excepción, y como todo estado de excepción debe tener unos plazos limitados, no se puede prorrogar de manera, en fin, al infinito y ad infinitum, y mucho menos se puede hacer que un estado en el cual se pueden restringir derechos fundamentales, resulta que se prorrogue por 6 meses sin que el Parlamento tenga que autorizarlo expresamente cada vez, cada uno de los periodos que se considere, ¿no? O sea, que podrían ser 15 días o podrían ser 20 días, porque las prórrogas no están estipuladas en la Constitución. La única que está estipulada es la primera parte del asunto, es decir, los primeros 15 días. Es, desde luego, yo creo que es un disparate, y yo creo que es un disparate que solo tiene, a mi modo de ver, una razón de ser, y es que, bueno, el presidente del gobierno no quiere tener que negociar, como tuvo que negociar en marzo cada vez con los distintos grupos parlamentarios, la aprobación de prórrogas, y ahora ha puesto el techo muy alto para bueno, para poder ir rebajar un poquito en las negociaciones que vaya a hacer con los distintos partidos, especialmente con los de su bueno, llamémosle coalición, o el grupo que los partidos que le apoyan. Ahora bien, yo digo una cosa, Dieter, tú no puedes tomar medidas para afrontar la epidemia con la óptica de la estrategia o de la jugada política. Y eso es lo que ha hecho, porque igual ha pasado con el toque de queda. ¿Cómo es que el toque de queda era necesario e imprescindible que fuera general y sin plazo ninguno? O sea, parecía que iban en el mismo pack que el estado de alarma. Y en 48 horas, poco más o menos, el gobierno explica que el estado de alarma, que el toque de queda solo será general durante los próximos X días, y que después ya las comunidades autónomas decidirán. Bueno, estamos hablando de afrontar la epidemia desde la óptica de las jugadas políticas y no desde la óptica de los intereses sanitarios, de los datos epidemiológicos, de los intereses económicos, que también hay que tener en cuenta. Por lo tanto, me parece que es de lo menos serio, y mira que han hecho cosas, pues de lo menos serio que ha hecho este gobierno.
Hombre, en fin, yo creo que el episodio de hoy es de una gravedad infinita. Yo comentaba con José Alejandro antes de entrar en la tertulia que a mí me parece que es el gran tema del día hoy, es ese, que el presidente de gobierno no va a acudir al Congreso a explicar por qué pide una excepcionalidad que no se ha producido en toda la democracia española, que son 6 meses continuados de estado de alarma. Es decir, lo podemos interpretar en tres claves. Una, cierto temor político. Tengo mis dudas. Yo creo que una de las más atinadas puede ser la que pone encima de la mesa Cristina en su intervención, que es medirlo en tiempo de política, en tiempo de estrategia parlamentaria, en tiempo de desgaste a la oposición probablemente, pero no descartemos una tercera. Y yo creo, conforme va avanzando la legislatura, es la que más me crece a mí en inquietud, y es la soberbia absoluta. Es un soberbio como la copa de un vino. O sea, es decir, la sensación de que pido 6 meses porque como yo, que soy, o sea, que tenían que besar el suelo por donde piso la ciudadanía española, voy a andar en el Congreso cada 15 días a tenerme que rebajar, a negociar con estos que todas las veces que hay que negociar hay que pagar un precio político. No, hombre, no. Hecho lo ardo, como si más chulo que el Punteras, 6 meses de estado de alarma, no venía a defenderlo yo, le dejo el marroncete al ministro de Sanidad, y además le digo a la oposición, y ahora mueve tu ficha. Bueno, a la presunta oposición, porque claro, la oposición, la que está clara cuál es la de Vox, que ha dicho que ya que no va a apoyar esta cacicada, y el PP, oye, que apoyaría desde el principio, antes de sentarse a hablar dos meses seguidos sin que el gobierno dé ningún tipo de explicación. Que a mí me parece también que es que al PP le resultaría durante dos meses muy cómodo no tenerse que enfrentar a una situación parlamentaria de tener que ir explicando su posición, porque si no, no se entendería muy bien que, sabiendo cómo está estructurada el sistema de estado de alarma, no exija una comparecencia quincenal al gobierno. Que luego se pueda prolongar hasta seis meses, como si hay que prolongar un año, lo que haga falta, en tanto en cuanto te lo avalen los informes científicos. Porque claro, si en base a la foto fija que tienes hoy, tú consigues un estado de alarma de seis meses, bueno, o sea, es una decisión política a todas luces, sin ningún género de duda, porque dentro de 15 días no sabes qué cifra vas a tener, o dentro de un mes, o dentro de dos meses. Yo sigo con mi teoría de que dentro de esos seis meses está la soberbia del presidente, que no ya no respeta ni a las Cortes en ese sentido, la maniobra de la ultraizquierda para cargarse las Navidades, qué duda cabe, porque esto, oye, si tú pones seis meses de alarma, ya te digo yo que en diciembre vamos a tener unas limitaciones enormes por parte del Ejecutivo para que no nos movamos entre comunidades. Y tercero, lo decretas y luego cedes el mando de la gestión del toque de queda a las comunidades autónomas para que cada una haga lo que le salga o Dios le dé a entender que es lo mejor para su comunidad. Esto es un galimatías que no hay por dónde cogerlo, dices. Cuando ya se ponga eso en marcha, el croquis y el sudoku que tendremos que tener encima de la mesa los ciudadanos que somos de otras comunidades, en mi caso, La Rioja, que como bien sabéis, hoy la presidenta ha decidido cerrar durante un mes todo lo que es el negocio de hostelería y de bares en Logroño y en Arnedo, básicamente en Logroño, y el segundo, otra de las primeras localidades es Arnedo, que es prácticamente cargarte por completo la economía de la comunidad autónoma. Tendría que mirar si el día que quiero ir a ver a mis padres en La Rioja me abren, o Madrid me ha abierto, o la comunidad que tengo que atravesar, tengo alguna pega, ¿no? Esto es un galimatías que no hay por dónde cogerlo. Yo creo que tenemos un gobierno desnortado y que, por desgracia, claro, esta decisión de ponernos una estado de alarma durante seis meses o pretender llevarlo a cabo es la demostración de su fracaso, ¿no?
No, es que el estado de alarma, al final, como ya nos lo han puesto ya tantas veces, en Madrid, tercero, uno detrás de otro. Tercero, y además, este último sin haber pasado por el Congreso. Cuidado que eso sí que es inconstitucional, ¿eh? Que acabamos de salir de un estado de alarma, es que parece que ya no nos damos cuenta. Parece que el estado de alarma es como el que tiene un poco de tos. No, un estado de alarma es que el poder que otorga al gobierno es prácticamente absoluto. Y recordemos en el anterior estado de alarma, ¿qué es lo que hizo el gobierno de Sánchez? Durante esos meses, aparte de lo de Pablo Iglesias al CNI, que todos lo recordamos, recordemos aquella rueda de prensa sin preguntas en la Moncloa, aquel portal de transparencia que se clausuró tan tranquilamente, aquella ley de memoria histórica que se puso en marcha, aquel principio de la ley de la reforma CELAA, todo eso se hizo durante el estado de alarma. El estado de alarma no es simplemente vigilar que solo puedes sacar a pasear al perro y no puedes ir a dar más vueltas a la manzana o tomarte una copa por la noche según y quien quiera de las comunidades, como ha dicho Fernando. Es muchísimo más. Y si encima, porque entonces es cierto, recordaba Cristina, que dijo el propio presidente del gobierno, ¿cómo no voy a comparecer cada 15 días? Yo estoy deseoso, tal, no sé qué. Y dijo todas aquellas mentiras que dijo en aquel momento, que en aquel momento seguramente eran verdad. Pero es que ahora ya, seis meses, sin control parlamentario, sin control judicial, es lo más parecido a que hay a un Estado autoritario, cesarista y fuera de control democrático. No se puede consentir. ¿De dónde a cuándo vamos a estar seis meses con este señor? Y es verdad que es soberbia. Lo de no querer presentarse es la soberbia absoluta, superlativa, que ya lo conocemos a este señor. Ya lo conocemos. Es una soberbia sobrada. Pero bueno, eso digamos que es una característica psicológica que le define muy bien cómo es el personaje. Pero lo que no puede ser ya es que nos metemos en una... Oye, en Italia y en Francia es, me parece que en Francia hasta el 29 de noviembre y en Italia hasta el 1 de diciembre, más o menos. Y luego se va revisando. Lo que no puedes es decir de entrada 6 meses y además no comparezco hasta que no se me ponga a mí en la punta de la nariz, dice la portavoz del gobierno. Hombre, es que también va a acudir cada semana, cada 15 días al Congreso, como está compareciendo. Digo, vamos a ver, la fórmula esa no tiene nada que ver, la fórmula de las preguntas semanales, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de bajo un estado de alarma. Tiene que salir el presidente del gobierno, comparecer en las Cortes, exactamente hablar todo el tiempo, toda la comparecencia que haga falta y el tiempo que se precise.
Y luego votar.
Y luego votar.
Claro,
luego
que, ese votar. Que eso es lo que se le olvida.
Es que estamos hablando de que las prórrogas se votan y la Constitución dice bien claro 15 días, 15 días. Entonces se lo está pasando todo por el arco de triunfo y encima no es capaz ni siquiera de comparecer el día que se pone en marcha con una excusa tan botarate que es que, claro, no es que nos tomen por tontos, es que somos tontos, yo lo digo con insistencia. Dice, no, es que tiene una cosa que son 9 horas después de cuando se debate el asunto y que vaya el señor
y ya. Telemáticamente.
Dice, telemáticamente, dice, bueno, o sea, es que yo no veo cosa igual en ningún lado. Perdón,
es que aparte, lo que decías, Alejandro, en Francia es un estado de emergencia sanitario. Es decir, no
sí,
es
han llamado
el estado
sanitario.
De alarma, es aprobaron una ley, reformaron el Código de la Salud Pública, en fin, cuando fue lo de la epidemia allá en marzo, y establecieron el llamado estado de emergencia sanitaria. Bueno, es, digamos, una figura relacionada pues con un caso concreto, con el tema sanitario. El estado de alarma es algo mucho más, digamos, tiene otro en fin, ¿no? Tiene otras resonancias, ¿no? Y sí, pero recordemos, el estado de alarma, porque el presidente del gobierno el otro día, cuando anunció el asunto, prácticamente vino a decir que el estado de alarma es lo que había conseguido frenar la epidemia. No, mire, no, el estado de alarma es el instrumento legal. Lo que consigue frenar la epidemia, lo que consigue frenar la epidemia es que nos encerramos en casa y así se, y así sí, le damos al botón de pausa de la transmisión del virus, aunque pueda seguirse transmitiendo dentro de los domicilios y todo eso, pero bueno, le damos bastante al botón de pausa, luego cuando soltamos el botón de pausa el virus se vuelve a transmitir y como ustedes no han tomado las medidas o las medidas que se tomaron fallaron o no fueron suficientes, pues ahora estamos otra vez en la transmisión descontrolada. Pero en cualquier caso, como decía Feijóo el otro día aquí en Galicia, que mira, yo ya sabéis que no soy gran fan del señor Núñez Feijóo, porque bueno, por muchas razones, entre otras, cuando te has presentado a unas elecciones y te has enfrentado electoralmente a alguien, pues nunca es que te quedes con buen rollo, ¿no?
Respecto, eso marca.
Respecto al rival, el rival que gana, además, ¿no? Y que te deja ahí en la cuneta. Pues, pero Feijóo tenía razón, decía, es que esto es un mensaje demoledor. Estado de alarma y toque de queda, o sea, un país como España.
Pero Cristina, él decía estado de excepción, como has dicho tú antes, sí, decía estado de excepción y toque de queda, y tiene toda la razón.
Que toque de queda suena a guerra.
Claro,
es una guerra, la ciudadanía lo interpreta como guerra.
¿Quién va a venir de aquí a mayo? ¿Quién se va a plantear? Claro, España queda borrada automáticamente, ahora que además en Canarias empezaba a volver el turismo, porque en Canarias han conseguido algo que hay que estudiarlo, porque han conseguido reducir la transmisión del virus al mínimo. Que han conseguido pasar de una situación preocupante a una situación ya muchísimo más, ya buena.
¿Sabes lo que ha hecho Canarias hoy, Cristina? Exactamente lo contrario de lo que recomienda Salvador Illa y Fernando Simón. ¿Quieres venir a Canarias? España está con toque de queda y estado de alarma, excepto Canarias, al que el gobierno de España ha liberado de esa situación. No ha dicho al resto de las comunidades autónomas que lleguen al nivel de incidencia acumulada de Canarias, que ahora mismo está en 76 casos por cada 100.000, les daremos la misma el mismo trato que Canarias. No ha dicho eso, ha dicho hasta el 9 de mayo y si podemos iremos relajándolo antes. Pero Canarias hoy ha dicho, el que quiera venir, PCR.
Y ya está.
Claro. El que quiera venir, claro. PCR, que lo lleva pidiendo. Bueno, el señor Clavijo, ¿os acordáis en este programa lo duro que estuvo? Diciendo, lo llevamos pidiendo desde junio y no nos lo han dado.
Oye,
y ahora estamos como estamos. Bueno,
la presidenta de
¿y
Madrid,
esto va a ahuyentar a alguien? ¿A algún alemán va a ahuyentar de Canarias? No, lo que le ahuyentará será que verá en las noticias España, estado de alarma, toque de queda y dirá, pero Canarias no es España, entonces le explicarán que nosotros somos diferentes. Pero lo del PCR, el que quiere ir a Canarias se lo paga.
Claro. Esa es una de las exigencias que puso sobre la mesa Díaz Ayuso cuando empezó a tomar medidas con Madrid. Digo, PCR es en barajas al que entre. Porque era fundamental, porque era esencial, porque era necesario. Porque a las pruebas me remito que con el paso del tiempo más se demuestra. Pero en la inutilidad vamos a retrotraernos un poco, hagamos historia. Es decir, yo recuerdo una de las veces que Ciudadanos votó la prórroga del estado de alarma porque había adquirido un compromiso por parte del gobierno del señor Pedro Sánchez para que se pusiera en marcha una herramienta legal que permitiera sustituir a una situación de emergencia, que sería un estado de alarma, para dar una cobertura a unas situaciones pues en las que hay que tomar medidas un poquito contundentes. Oye, que esto fue marzo, abril, mayo, junio, julio, estamos en noviembre ya, y el gobierno no es que no lo haya hecho, es que no ha empezado ni a pensarlo. No ha empezado ni a pensarlo. Y mientras tanto, lo que recuerda José Alejandro, la cantidad de movidas muy cuestionables en el ámbito, en fin, del Estado de Derecho, que ha intentado ir colocándonoslo de soslayo. Y una de ellas fue ayer. Una de ellas fue ayer otra vez en el Parlamento. Una moción presentada por Podemos y apoyada por el PSOE para empezar a pilotar otra vez las redes sociales para ver cómo nos coarta la libertad de expresión. Y eso nos la vuelven a colar con el visto bueno de todos los socios de este gobierno, que cada vez es menos democrático en ese sentido, porque es la continuación de aquella polémica instrucción que ya puso en marcha el Ministerio de Interior y que la leyó un general de la Guardia Civil durante el estado de alarma, si os acordáis. Sí, era el pilotar, sí. Todo lo que
ese
sea.
Señor sigue ahí,
contrario. Y la orden sigue ahí. Y la orden
del Estado Mayor de la Guardia Civil,
que no se ha ido a su casa.
Pero esa orden no se retiró nunca. Siguió ahí, viva. Entonces, ese pilotaje que ahora quieren incrementar más todavía es para detectar delitos de odio. Según interprete Podemos lo que es un delito de odio. O sea, es alucinante el camino que estamos tomando.
Yo de verdad, Alejandro, que es que veo que... Es verdad que, y aquí lo hemos comentado, que no le salen tan bien al gobierno las cosas como parecen, porque si a lo mejor no tuviera la ayuda del aparato televisivo, en otra situación estaba. Y es verdad que Iván Redondo ha patinado, digo Iván Redondo, eso es un símbolo, una metáfora. El presidente y su núcleo duro han patinado en algunas de las últimas medidas arriesgadas y agresivas que han tomado. Pero oye, como al final van pasando y superando las dificultades, yo es que le veo cada vez más crecido. Por eso, antes trataba de exponérselo al oyente de una forma coloquial, que no sé si resultaba hiperbólica, pero si a mí me dicen que van a decretar un estado de alarma por 6 meses, sin prórrogas, y que el presidente del gobierno no va a estar presente en esa sesión defendiéndolo, es que digo, ¿quién ha sido el que le ha provocado a Sánchez, Alejandro? ¿Quién le ha dicho a que no te atreves? Porque cada vez es una que no te atreves más.
Ya no necesitas decirle eso a Sánchez. Ya está en ese nivel de hipersoberbia. Yo creo que desde que vino de vacaciones, ya cuando se fue a vacaciones y ya nos dijo, os podéis ir a pasároslo muy bien y a disfrutar y todo eso. Pero cuando vino de vacaciones, ya vino en ese estado de prepotencia arrolladora, de que no, entre que estaba bronceado y que tenía cara de haber descansado, lógicamente había descansado, se tiró 20 y tantos días ahí haciendo el gandul, que eso se le da muy bien, y quitándose de en medio, que se le da mucho mejor, y por eso hemos estado pagando, estamos pagando lo que estamos pagando, porque no se hizo nada en todo aquel tiempo y se dejó brazo sobre brazo, mano sobre mano, sin hacer nada. Pero yo creo que está ya a ese nivel de soberbia tan... Mira, no quiero, o sea, el tema de la moción de censura y todo eso, tal, todo lo que quiera, y luego veremos a ver qué pasa con eso. Pero evidentemente, eso a él, pues bueno, pues le da cierta tranquilidad mientras unos están pegando y otros están a ver quién es el líder de la derecha y quién tal. Toda esa historia a él no es que le refuerce, pero evidentemente no le pone en un problema, todo lo contrario, orienta el foco de los problemas hacia otro lado. Más luego hoy lo que hemos visto del presupuesto, todas estas historias. ¿Qué problema tiene que le incomode? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué episodio que le haga trastabillar? ¿Qué cosa que hay en el horizonte que le pueda poner en algún tipo de compromiso? Nada, Nada de nada, porque si no, ¿qué presidente de gobierno, qué jefe del Ejecutivo, qué primer ministro en Europa tiene la osadía de plantificarse ante los ciudadanos y decir un estado de alarma de 6 meses sin control judicial y sin control parlamentario? Nadie, nadie, a nadie en nuestro ámbito europeo se le ocurre semejante cosa. Está ya a ese nivel bonapartista tan descarado. Que es que ni pestañea, además, dice, claro que está crecido, claro que está crecido, está crecidísimo. Y por eso es tan inquietante la situación en la que nos encontramos.
No sé. En fin, es entrar mucho en barruntos psicológicos que igual se me escapan, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que mandar a ella ahí al matadero, como si dijéramos, es decir, a que le digan cosas en el Congreso, porque incluso sus socios preferidos, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, bueno, no es su socio preferido, pero es amiguito, o sea, los partidos políticos que normalmente pues suelen estar a favor de las cosas que propone el gobierno, la coalición de la moción de censura, están en contra de hacer esto, de esta prórroga de 6 meses. Entonces, mandar a ella y no ir él, a mí, en principio, me parece que es una demostración de inseguridad. Es decir, oye, que se queme otro, que se queme este, que se queme el catalán, que se queme el Illa, porque él, yo creo que es que a mí, vamos, mi impresión es que han metido la pata en lo del toque de queda, desde luego, y que no saben cómo sacarla. Y uno de los motivos que me da para pensar esto es que mande a Illa y no vaya él personalmente a defender algo, una decisión tan importante, tan histórica, que no tiene precedentes en España. Es decir, de decir, oiga, denme una prórroga de 6 meses, ni más ni menos, a un Estado en el cual se limitan y restringen los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
Ni en España ni en Europa. Pero por hacer un poco recuento, vamos a ver, de verano para acá, desde que se acaba la primera bombazo y el efecto diabólico del COVID, cuando el presidente del gobierno se va de vacaciones, cuando nos dice Castelbao que hemos derrotado, es que nos dijo que había derrotado al COVID él y que había salvado la vida a 420.000 personas, acordaros. Y bueno, ahora relajémonos un poco, no bajemos la guardia, pero vayámonos de terracitas y salgamos a la calle. Bueno, desde ese momento hasta ahora, ¿qué ha hecho el gobierno para combatir el COVID? Dos cosas, dos medidas. Es poner en danza rastreadores militares a disposición de las comunidades autónomas a su requerimiento y poner en marcha un estado de alarma. Y yo no soy capaz de recordar en mi triste memoria alguna iniciativa más por parte del gobierno.
La APP esa que no funciona.
Bueno, es que claro, hablo de cosas que por lo menos el tema militar sí lo hemos visto. Ahí están dejándose los cuernos, que se dice vulgarmente, porque han currado y siguen currando como leones.
Yo te digo lo que ha hecho el gobierno. Lo que ha hecho el gobierno durante todo este verano a través de su portavoz Fernando Simón es negar que estuviéramos en una segunda ola.
Correcto.
Negarlo. Y si no estábamos en una segunda ola, ¿quién iba a urgir a las comunidades autónomas que tomaran medidas? ¿Quién iba a concienciar a la población? Dijo que el concepto segunda ola era como el de nación. Discutido y discutible. Y hasta que no llegó la ola y le volvió a pasar, aquí no se reconoció que estábamos en una segunda ola. Y España fue la primera. España fue el sudeste asiático que llegó la segunda ola los primeros otra vez. Y ahora estamos pasando las canutas. Y claro, eso sí que es hacer. Porque si tu portavoz de la pandemia te dice que las cosas no van mal, que son brotes controlados, que la situación no va a estar mal hasta que llegue a Madrid, que entonces es la hecatombe.
Claro.
Así nos han ido las cosas. Uso por político. Cierto.
Es que hasta hace 10 días lo estaba diciendo, todavía lo estaba diciendo.
15 de octubre, estabilización previa a bajada de la curva. 15 de octubre. Y ayer, cuando se le preguntó, que no matemos al mensajero y que los datos son. Por cierto, que yo lo que creo es que Pedro Sánchez va de sobrado y ya puede mandar a ella. Me dicen que a lo mejor mañana tiene algún, la factoría Redondo tiene algún gesto en la sesión de control para convencer a los que hoy le protestaban desde los
a
suyos.
Los de Esquerra, quieres decir, ¿no?
Claro, claro. Porque claro, hay que tener una cosa en cuenta, como decía Cristina, Salvador Illa es catalán.
Sí, sí.
Que hay unas elecciones en Cataluña.
En febrero.
Y ya dice que no va a ser el candidato, pero a lo mejor Esquerra y Juntos por Cataluña aprovechan para dejárselo claro. Pero es que ella es el ministro que estuvo anoche en la fiesta del Español. En estos momentos
es
el primer...
Es uno de los ministros.
Es cierto, pero es el
pero
ministro
de
Sanidad.
Estamos hablando de Ramos.
Porque mira, estuvieron el de Justicia, la de Defensa... otro,
el de cultura,
estuvieron la plana mayor del PP, estuvieron la plana mayor de Ciudadanos, excepto Vox y Podemos, por diferentes motivos, estuvieron todos. Sobre esa fiesta, que ahora mismo es el segundo, más que sobre la fiesta, sobre la foto de los políticos en la fiesta, porque el primer trending topic es Bartomeu, por la dimisión, dice Luis del Pino, dice, coincide que Cataluña no tiene presidente y el Barça tampoco. Dice, no se nota porque a los dos le va fatal. El segundo trending topic es las fotos de la vergüenza. Hay respuesta de la portavoz del gobierno. Enseguida vamos a escuchar lo que ha dicho María Jesús Montero. Antes, Lucía, un consejo para nuestros oyentes, si te parece.
Quieren sacar el mejor partido a sus ahorros, alcanzar una alta rentabilidad. Los mercados financieros siguen volátiles. Grandes empresas han llegado a perder hasta un 40%. Algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo. La clave, identificar dónde invertir. Libertad Digital y Estrategias de Inversión le traen gratis el 11º Seminario Económico en directo el jueves 29 de octubre a las 4 de la tarde. Entra en Libertad Digital o en libremercado.com y reserve su sitio.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Ahora toca equiparse, y en el Corte Inglés tienes para disfrutar de la naturaleza lo mejor en outdoor.
Las mejores marcas con sus últimas innovaciones.
Además, hasta el 22 de noviembre, un 20% de bonificación en tus compras realizadas en outdoor textil, calzado y complementos.
Consulta condiciones de la promoción.
Outdoor en el Corte Inglés, que nada te pare.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Viu, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Viu, 900-730-122.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro, antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomer & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web YoQuieroUno.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Cristina Losada, Lázaro y Alejandro Vara son testigos y declararán a mi favor en el juicio de que la elección de esta canción es única y exclusivamente decisión de Isaac Vizcaíno. Ahora vamos a ir con lo de la fiesta.
Traída, ¿eh?
Pero antes, Lucía Guadalupe, ha habido otro acto, este no era una fiesta, sino una comparecencia con los periodistas de Leopoldo López. Ha llegado a Madrid después de huir de Venezuela, estaba en la embajada española. Se ha reunido con Pedro Sánchez y después ha atendido a los periodistas. Y ahí has estado tú, Lucía, cuéntanos.
Sí, pues confía Leopoldo López en que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a ser proactivo en la causa de Venezuela. Y ojo, porque ha insistido que de la reunión le ha quedado muy clara la posición de Pedro Sánchez en torno a Maduro como un dictador y su apoyo a unas elecciones libres, justas y verificables en Venezuela.
Y en la reunión me quedó muy clara la posición de Pedro Sánchez con respecto a Maduro como un dictador, con respecto a la necesidad de construir la mayor fortaleza de toda la coalición internacional, incluso más allá de España, para lograr que en Venezuela se puedan materializar unas elecciones libres, justas y verificables.
Ha asegurado que ve mucha empatía por la causa de Venezuela en Pedro Sánchez, en su partido y en su gobierno. Espera poder reunirse con los líderes, ha dicho, de otras organizaciones y partidos políticos aquí en nuestro país. Precisamente preguntado por Unidas Podemos y los partidos que no consideran a Nicolás Maduro como un dictador, Leopoldo López ha afirmado que aquellos que no lo reconocen como tal deben revisar más de un concepto.
Que hay partidos que no reconozcan a Maduro como una dictadura. Bueno, yo creo que quienes no reconozcan hoy a Maduro como una dictadura deben de entender que le están dando la espalda a un régimen que persigue, que asesina, que encarcela y que tiene a millones de personas pasando hambre e impidiéndoles que puedan tener acceso a la salud, a la educación y a los derechos más básicos. Y creo que quien no reconozca que Nicolás Maduro es un dictador debe de revisar su propio concepto de la libertad, de la democracia y de la promoción de los derechos humanos. Y con eso nosotros no nos vamos a callar.
Y preguntado por los periodistas tras finalizar la rueda de prensa si se reuniría con Pablo Iglesias, respondía esto.
Se reuniría con el vicepresidente del gobierno español, con Pablo Iglesias.
Yo estoy puesto a reunirme con quien me tenga que reunir para hablar la libertad de Venezuela, con quien nos tengamos que reunir. Nosotros no vamos a poner ningún tipo de límite a lo que es la búsqueda de los apoyos que necesita Venezuela para salir de la dictadura. E insisto en esto, el caso venezolano no es un caso, no es un tema ideológico, es un tema entre el bien y el mal. Nicolás Maduro representa...
Había mucha expectación sobre cómo se había desarrollado su salida de Venezuela y cómo consiguió burlar al régimen de Maduro. ¿Qué ha dicho Leopoldo López sobre esto, Lucía?
Aunque no ha querido dar detalles sobre su salida de Venezuela para preservar la seguridad de quienes le ayudaron a salir, ha confirmado que no hubo negociación con Maduro de ningún tipo y que fue él con 5 personas con quien organizó su salida.
Los detalles de la salida que me preguntaba, la verdad es que prefiero no dar detalles. En algún momento dado me tocará dar detalles de lo que fue mi salida de Venezuela. No lo hago porque debo proteger la integridad de las personas que me ayudaron y también debo de proteger la forma como salí para que otros, si desean y si necesitan utilizarlo, lo puedan hacer. En su momento daré los detalles también de cómo salí de casa por cárcel y de cómo ha sido todo este proceso, pero en estos momentos, por la responsabilidad que tengo con las personas que colaboraron, no puedo dar mayores detalles.
Cosa que me parece lógica. No estoy yo muy seguro de que Pedro Sánchez vaya a sostener en público lo que Leopoldo López dice que le ha dicho en privado, que Nicolás Maduro es un dictador. Habrá que preguntarle al presidente del gobierno.
Ojo.
y al vicepresidente, en este caso, Pablo Iglesias.
Bueno, y al secretario general del PSOE, ¿no? Porque como recibe las visitas en función de qué cargo, pues claro, él ha recibido en Ferraz como secretario general del PSOE. Igual es una versión, y cuando hable como presidente de gobierno da otra, porque este con las, en fin, la disparidad de criterios que tiene este ejecutivo, depende en qué cargo tenga ocupado Pedro Sánchez, dice blanco o negro, habrá que verlo. Yo creo que por eso, fíjate, yo creo que por eso ha sacado su reunión de Moncloa. Por eso ha sacado y se la ha llevado a la sede del Partido Socialista, ¿no? Porque para hacer un movimiento más de partido que de gobierno, para evitar un choque muy frontal con su socio y aliado, que hoy se ha hecho la foto presentando los presupuestos estos de la progresía, que suben los impuestos a tu hijo de vecino. Pero yo creo que va a tener en un corto espacio de tiempo una situación delicada, y seguramente habrá algún tipo de fricción y de choque con Podemos. Dicho lo cual, será una fricción y un choque con Podemos mínima, porque las tragaderas que tiene este Pablo Iglesias es capaz de tragarse una detrás de otra todas las que le vaya poniendo sobre el camino Pedro Sánchez, porque no le queda otra que tragarlas, aunque haga crítica, porque la poltrona es la poltrona y le quedan 4 días de poltrona, si no.
No iremos a Pedro Sánchez decir que, yo creo en público, decir que Leopoldo, que
Maduro
es un dictador. No lo oiremos.
En todo caso lo lamentará profundamente.
Y ya oiremos, sin embargo, algunos portavoces que matizarán o disimularán o aliviarán un poco la versión de este encuentro que ha tenido. Vamos a ver, Pedro Sánchez y la verdad van por caminos siempre distantes, disímiles, no coinciden casi nunca, y cuando coinciden, como a lo mejor hoy ha podido coincidir, enseguida se separaron otra vez. De hecho, que yo he dicho, que él ha dicho que el presidente no era el secretario general, que además estaba en Ferraz y además estaba diciendo otra cosa, y además no nos lo creemos. Sería fantástico navideño, que diría Federico, que lo hubiera dicho, que lo mantuviera, que lo sostuviera, mirándole a la cara a Pablo Iglesias. Sería fenomenal. En la mesa del Consejo de Ministros o en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros. Navideño. Porque eso, ¿qué evidenciaría? Primero, que representa a un partido que evidentemente, quitando el señor Zapatero, que evidentemente, oyendo, por supuesto, a Felipe González, ha mantenido una posición clarísima sobre lo que es la dictadura de Chávez y la dictadura de Maduro. Eso es el PSOE, y por eso en Ferraz hay mucha gente que piensa lo mismo. Y segundo, que es que ya habría cambiado Pedro Sánchez. Ya podríamos confiar en un presidente del gobierno del que no se fía nadie. Nadie se fía. Nadie. Ni sus más próximos. Yo creo que ni los 100 asesores de Iván Redondo se fían de Pedro Sánchez. Otra cosa es que haga lo que tenga que hacer para mantenerse permanentemente, eternamente, ad infinitum, en el poder. Pero nadie se fía porque, evidentemente, no hace más que mentir. En este caso en concreto, dices, oye, nos ha sonado muy bien lo que ha dicho Leopoldo López, que le ha dicho el presidente, que le ha dicho el secretario general del PSOE. Nos ha sonado divinamente, dice, qué bien, oye, las cosas en su sitio, un demócrata defendiendo a los demócratas, un demócrata arremetiendo contra un dictadorzuelo del Caribe. Esto es lo que nos encantaría escuchar, como se escucharía en boca, en palabras de cualquier presidente del gobierno de una democracia occidental, lo oiríamos. Pero me parece que no lo vamos a escuchar. Ha sido efímero y me da la sensación de que un poquito evanescente. Ojalá se confirmara, pero de momento está claro que yo me fío de lo que dice Leopoldo, pero no de lo que dice Pedro Sánchez.
Yo tampoco creo que la posición de Pedro Sánchez vaya a ser, o sea, ha dicho Leopoldo López, ha dicho que lo veía proactivo y dispuesto, en fin, sí, a ayudar, a colaborar para que en Venezuela haya unas elecciones libres y democráticas. Pero de ahí a que haga manifestaciones, declaraciones que ataquen al régimen de Maduro, etcétera, yo creo que eso no lo va a hacer, porque bueno, no está en su fin, no creo que esté en su estrategia política inmediata, y tendría problemas con sus socios de gobierno. Es decir, por lo menos creo que evitará ese roce. Tengamos en cuenta que sus socios de gobierno, cuando Leopoldo López fue condenado hace 4 años por el régimen de Maduro, Pablo Iglesias vino a decir que, bueno, que hay que respetar la legalidad de cada país, que no le gustaba que detuvieran a la gente por sus ideas, pero que había que respetar la legalidad, o sea, que si te condenaban por tus ideas en Venezuela, pues te estaba bien. Y Alberto Garzón, que creo que todavía sigue siendo ministro de Consumo, ¿no?
Sí, sí.
Pues dijo que Leopoldo López se condenaba por golpista.
Sí.
Es decir, que hoy Pedro Sánchez, como secretario general del PSOE, en la sede del partido en Ferraz, ha conversado y ha estado de acuerdo con un golpista, según el ministro Alberto Garzón. Eso es interesante, ¿no?
Es verdad, es otra pregunta. La verdad es que este encuentro ha provocado muchas preguntas. La primera, al Partido Socialista, así de momento, y al gobierno, si pueden confirmar las palabras de Leopoldo López o Leopoldo López está mintiendo. Otra cosa es que ellos no quieran, pero la pregunta, en cuanto podamos, se la vamos a hacer.
Tiene una interpelación por parte de Cayetana. Ah, no, que ya no puede preguntar, ¿no? Perdón, pero ese es que era, hubiera sido de manual, de Cayetana Álvarez de Toledo, en la sesión de control al presidente, hubiera sido,
gaita,
porque
Lázaro.
Además, en fin, ya...
La otra así. Pregunta también podía hacerse la Cayetana, pero hay más gente para hacérsela, si es que quieren, a Pablo Iglesias, porque se la han tenido tiesas. Total. Álvarez de Toledo con Pablo Iglesias por este asunto, es, ¿qué le parece, como decía Cristina, que el presidente del gobierno se reúna con golpistas, según los ha calificado Podemos? Y ahí es donde nos volverán a decir que no ha sido el presidente, que hay dos partidos y el secretario general.
Sacará la bolita otra vez y los jubiletes.
Claro. ¿Os acordáis que hace unos días Pedro Sánchez dijo que en el gobierno no había dos partidos? Ministros de partidos diferentes. Había ministros del gobierno de España. Pues hoy volvemos a separarlo. Hoy hay PSOE y Podemos. Bueno, entremos en el asunto para rematarlo de el escándalo, porque más que decir el ministro, haya la clase política esté ahora mismo siendo vituperada en las redes sociales por estar ayer en una fiesta en la que hay, pues se estaba diciendo, 150 los convocantes de la fiesta. El español Pedro J. Ramírez en Twitter ha dicho que son 80 personas las que estuvieron en esa fiesta. Pero lo cierto es que las imágenes, las fotografías, están siendo ahora mismo lo segundo más comentado. La gente muy cabreada con que en un estado de alarma, con toque de queda, los miembros del gobierno, la plana mayor de casi todos los partidos, estuvieran en un acto como este. La ministra portavoz del gobierno, María Jesús Montero, ha dicho esto.
Y yo creo que todos los que solamente transmitir que el gobierno y yo creo que todos los que participamos de actos públicos, que nos invitan a actos públicos o actos privados con presencia de personas con notoriedad pública, nos atenemos a la prevención y a los protocolos que funcionan en esos entornos. Y quiero decir que el acto al que usted hace referencia contaba con todas las garantías que se dictaban por la Comunidad de Madrid para permitir ese aforo, aunque en cualquier caso, después de ver, ¿no?, cómo la información en el día de hoy ha aparecido registrada, creo que toca una también, ¿no?, una autorreflexión por parte de todos los que tenemos que participar en actos públicos para limitar nuestra presencia física en la medida de lo posible, no probablemente en las partes que son más cruciales, sino en otras, y por tanto tendremos que tomar nota porque somos conscientes que somos referentes del conjunto de la población y no queremos que aparezcan noticias de este tipo.
Y Armengol, la presidenta Baleares, sigue en su cargo, por cierto. La verdad es que el tono general de... Porque esas fotografías no han sido solo en las redes sociales, por WhatsApp, sí. Además algunos sin mascarillas. Ha molestado mucho porque hay mucha gente que dice, pero bueno, entonces, ¿qué tipo de evento puedes hacer para que nos podamos reunir siete de la familia que no seamos convivientes? Porque si hay alguna solución, ya tenemos las Navidades salvadas. Rico. Cristina.
Vamos a ver, hace pocos días se entregaron los premios Princesa de Asturias en Oviedo. ¿Alguien hubo algún escándalo por cómo se celebró? ¿Hubo demasiada gente? En absoluto. Estaba todo perfectamente pensado y organizado para que hubiera muy pocas personas, para que hubiera una distancia de 2 metros entre las 40 personas que asistieron, 40 nada más, incluidos los reyes, sus hijas, la princesa, etcétera, la reina Sofía también, 40 personas para la entrega de los premios Princesa de Asturias 2020. Todo el mundo con mascarillas, no hay fotos de corrillos. Había ministros del gobierno, pero estaban todos en una fila y separados, y bueno, saludaron al rey en la distancia, mano al corazón, lo que sea. Eso fue algo que no causó ningún escándalo porque estaba perfectamente organizado para dar lo que había que dar, que es dar ejemplo, hacer pedagogía. Tú no puedes. Y los políticos, lo siento mucho, yo estoy en contra de estas cosas, de contra la clase política, contra los políticos en general. A mí eso no me gusta. Pero digo una cosa, porque no es la primera vez que veo un acto en el que participan políticos y que hacen lo de siempre, que es montarse corrillos, los corrillos de siempre. Me da igual que con mascarilla o que se la quiten, pero con mascarilla también debes de guardar distancia, porque tienes que dar ejemplo y tienes que hacer pedagogía y tienes que se vea claro que tú eres el que más sigue las normas, el que más sigue las restricciones. Y lo siento mucho por Pedro J. Ramírez, pero lo del español no lo organizaron bien, porque el aforo, es verdad, eran 80 personas, han dicho finalmente, eran relativamente pocas personas, desde luego fue antes de que entrara el toque de queda, todo eso es verdad, pero los corrillos los hicieron, y eso no había que haberlo hecho, porque tú ves ahí que están haciendo lo que se está recomendando que no hagas, ya está. Entonces, las figuras públicas y los dirigentes políticos, en primer lugar, tienen que tener claro esa ejemplaridad. Por cierto, la ministra Montero, de paso, como quien no quiere la cosa, le ha echado la culpa a la Comunidad de Madrid.
La culpa es de Ayuso, ha venido a decir, sí.
Sí. Fíjate, es que estoy yo, en fin, la intervención de Cristina es clarificadora, es decir, el político tiene una doble responsabilidad y fundamentalmente tiene la ejemplarizante. Y fíjate, con ser muy cuestionable lo que ha pasado en estas fotografías que hemos estado viendo, lo que más me parece cuestionable, porque al final, oye, el COVID no entiende de fronteras, no entiende de países, no entiende de estados. Entonces, a mí me parece que mejor podía haber dado un ejemplo de lo que, cómo hay que comportarse y las medidas sanitarias, hubiera sido el presidente del gobierno, su señora y el papa. Esa foto a mí me impactó. Los tres juntitos y sin mascarilla ninguno, pero bien apretujados. Yo me sorprendió muchísimo, porque yo pensaba que desde el Vaticano también iban a tener ese gesto de, oye, un papá con mascarilla no pasa nada. Es decir, que es hubiera sido una de las mejores lecciones que puedes dar. Y ya si encima le obliga a eso, a ponérselo a Begoña y a su marido, hubiera sido la bomba, los tres juntos con mascarilla, y me llamó muchísimo la atención. Pero me llama más la atención todavía cuando la propia ministra Celaá, 10 minutos antes de que se cierre Madrid, en otro golpe no ejemplar, precisamente, se toma el avión porque tenía que ir a ver al médico porque tenía un cólico. En fin, es justo lo que te recomienda un médico cuando tienes un cólico, que cojas un avión.
Muy bien para el cólico, sí.
O sea, otro ejemplo desnaturalizado de a dónde va eso. Y a eso súmale el comportamiento totalmente irregular, anómalo, y que no vale con una disculpa de la presidenta de Baleares, que tenía que haber dimitido los 10 minutos después de que los medios de comunicación de la comunidad hubieran denunciado su comportamiento totalmente incívico en la comunidad ahí en Mallorca, ¿no? Pero a eso súmale que es que encima al ciudadano de a pie, todos estos que no dan ejemplo son los que les van a obligar a estar encerrados, a no salir probablemente en Navidades a ver a la familia, a no salir este puente a los cementerios a saludar a los suyos y a llevarle unas flores. O sea, que el puente de la Almudena también, los de Madrid, tenemos que estar secuestrados legalmente hablando. Todo eso acumula una paciencia infinita que tiene el ciudadano y que la demostró durante el anterior estado de alarma, y que yo siempre he dicho, digo, oye, lo que tiene que hacer el político es hacerse respetar, porque cuando vengan tiempos que pueden venir siendo peores, tendría que haber dado el ejemplo, porque eso le dará la autoritas para volvernos a apretar el cinturón. Si tú no demuestras la autoritas, es mucho más difícil cumplir con los requisitos que me estás poniendo tú, político, porque nunca sabemos cuál es el experto de turno que consultas a la hora de llevar a cabo estas medidas, ¿no?
Pues yo, mira, ya que nos metemos tanto con la portavoz, bueno, no metemos mucho, eso hay que reconocerlo.
No, para todo
ha
lo
dicho
que...
dos cosas que están muy bien dentro de lo que cabe. Ha dicho, al margen de tirarle a Ayuso la pedrada que forma parte dentro de su trabajo, es pegarle a Ayuso, porque si eres ministro y no le pegas a Ayuso, ni eres ministro ni eres nada. Tienes que darle...
Lo mismo te cesan.
Claro, te cesan dos cachetes al día mínimo, porque si no ya me contarás tú. Pero lo que ha dicho es... Los miembros del gobierno tenemos que revisar muy bien dónde vamos, tenemos que vigilar bien dónde vamos y hacer como una especie de autorrevisión o autoanálisis de nuestras agendas, porque somos referentes y hay sitios donde a lo mejor no tenemos que estar, ha venido a decir, dentro de que se le entiende con un poco enrevesada, como bien sabes. Pues es que es verdad, narices, porque es que ese señor ministro, hay que centrarse en el ministro de Sanidad. Tengo un amigo que tiene un bar cerca de mi casa que vive de del menú del mediodía y ahora solo puede tener tres mesas y normalmente tiene ocho tal. Y viendo las fotos esta mañana dice, oye, yo aquí con tres mesas y el ministro de Sanidad ahí con todo el mundo, los corrillos que dice Cristina, los no corrillos, 80 personas, dice, no, es que solo una tercera parte del aforo, una tercera parte del aforo de todo ese pedazo de edificio, pero donde estaban allí sentados se ve lo que se ve. Igual. Y además no necesito ir con el metro, yo lo que necesito es que el ministro de Sanidad y la presidenta de la comunidad y Perico de los Palotes, que están dictando estas normas de cara a lo que tenemos ahora y lo que va a venir, y lo de la gente que está sufriendo, que yo hoy viniendo a la emisora he oído a ese pobre señor de los autobuses que me ha dejado estremecido y que casi me quedo paralizado, bloqueado en el volante, y que no tengan la santa sensibilidad, sino las santas narices, de ir a un acto como este, de verdad, no tiene perdón de Dios. Hayan cumplido, no hayan cumplido. Ellos son, es el ministro de Sanidad y las autoridades que están decidiendo cómo nos comportamos el resto de los ciudadanos.
A propósito de ese testimonio que acabas de citar, Alejandro, tremendo. Nos están pidiendo oyentes que si podemos poner el audio en nuestra cuenta de Twitter, lo que vamos a hacer es poner la noticia de Libertad Digital en nuestra cuenta de Twitter, donde aparece el contexto y ese momento. Y vamos a hacer otra cosa. Vamos a recuperarlo después de la pausa, porque vamos a volver a hacer en este programa lo que hicimos en el anterior estado de alarma cuando estábamos en la tarde. Hacer esas entrevistas de la gente que está a pie de calle. Una de las entrevistas, recuerdo, que fue al representante de los conductores de autobuses, de los propietarios de empresas de autobuses, que decía, es que de nosotros no se está acordando nadie. Bueno, pues...
Este ha dicho lo mismo hoy.
Este ha dicho lo mismo. Y no sé si os acordáis de una entrevista que tuvimos con el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos.
Tremenda.
El que dijo...
Clarificadora,
las
además.
Gestorías,
tremenda.
Vamos a volver a hablar con este señor.
Pues es verdad.
Porque
me acuerdo perfectamente.
Es que detestar lo que pasaba en las gestorías, nos enteramos de que les había llegado un tsunami que estaba oculto en la opinión
publicada. Y una realidad
publicada.
Que no te enteras si no hablas con esta gente.
Exacto. Pues vamos a hablar ahora mismo con este señor para que nos cuente por qué...
Me acuerdo.
Termina el plazo para que las empresas no puedan despedir. El gobierno dijo, ERTES y os prohíbo despedir. Pues termina ahora. A ver qué es lo que se está preparando. Pero yo sobre lo que estabais comentando solo diré una cosa. Hay grados de responsabilidad. Un político tiene más responsabilidad que un ciudadano de a pie.
Totalmente.
Un político tiene más responsabilidad que una empresa privada. Y dentro de los políticos... Un representante público que el próximo jueves tiene que ir a explicar a los españoles por qué van a poner un estado de alarma de 6 meses, es el que más responsabilidad tiene. Si el ministro Illa quiere ir a este tipo de eventos, que acuda antes a un hospital, que todavía no ha ido. Que vaya a un hospital a ver a los médicos. Hoy había... No se ha secundado mucho, creo, pero hoy había convocado una huelga de médicos en España, cosa que yo... No comparto. Pero la situación de los hospitales y de los médicos es tremenda. Si el ministro de Sanidad quiere ir a la entrega de unos premios, que antes se pase por un hospital, por la mañana al hospital y luego que vaya a la entrega de premios. Porque el jueves tiene que contarle a los españoles por qué es necesario un estado de alarma de 6 meses, cayendo Navidad y Semana Santa dentro de esos 6 meses. Y la gente no lo entiende. No entiende, hoy no lo está entendiendo, dice, pero vamos a ver, entonces, ¿cómo hago yo una cena de Navidad para que puedan ir, no muchas, pero por lo menos 12 personas? Porque es que en mi familia somos 12, y hoy, viendo esto, no lo entiende. La ministra dice que hay que hacer una autorreflexión, hoy ya no toca la reflexión, hoy toca dar ejemplo, y alguien tiene que caer.
Hoy toca la dimisión, exacto, nada de autorreflexión. Exacto. No puede seguir ni un minuto en su puesto este señor ministro. No puede, ya sabemos que no va a ocurrir, pero por lo menos hay que decirlo, porque es que si no, oye, este todo cuela.
Y si no empezamos por el ministro,
que todo vale.
Y si no empezamos por el ministro, que empiece la presidenta de Baleares, que decreta el cierre de la hostelería, el toque de queda, y a las 2 de la mañana le pillan. Y esta vez no era un cólico, era un estado de ansiedad de su director de comunicación. El problema para algunos el jueves va a ser que había dos partidos que no estaban en esas fotografías. Podemos no creo que vaya a sacar el tema porque iría contra el gobierno.
No cabe pensar que lo saque, no cabe pensar.
Pero me da a mí que
según lo que diga partido, de Maduro, este buen hombre.
Que el otro partido que no estaba sí lo va a hacer. Una mención, Lucía, y enseguida entramos en esa parte de la pandemia que parece silenciada. Oye, ni se saben los muertos, ni se ven los ataúdes, ni se ven las colas del hambre.
Si quieres eliminar rápidamente los molestos tapones de cerumen, opta por la eficacia de la tecnología innovadora de Audispray Ultra. Su fórmula adaptada y su rapidez de acción les integran el tapón con suavidad. Audispray Ultra actúa destruyendo el tapón y disolviendo los residuos y es fácil de utilizar. Y para la higiene regular del oído, usa la gama Audispray Adult Junior y Audi Baby, que limpian tus oídos con total suavidad y evitan la acumulación de cerumen y de impurezas en el conducto auditivo.
Audispray.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
36.129-36129.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
10010.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi hermano!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-575-3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Si tienes un coche automático, Automatic te recomienda el mantenimiento del cambio automático en automatic.es. No lo dejes pasar, cuidamos de tu cambio automático. Automatic.es, expertos en cambios automáticos. Tu cambio automático en las mejores manos.
La edad y el sobrepeso son factores desencadenantes de muchas de las lesiones articulares que ocasionan dolor, inflamación y rigidez de la articulación. Si es tu caso, confía en Clínicas CRES. Son expertos en medicina regenerativa y pueden solucionar tus lesiones articulares sin pasar por el quirófano. Serrano 215. Llama al 91-445-0004.
20 años de libertad, de andadura profesional.
20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
¿Piensa que un abogado es caro? En Compañía Jurídica no le cobramos por estudiar su caso o presentar demanda. Somos expertos en recuperar su dinero. Si usted no gana, nosotros no cobramos. Así de fácil. Infórmese en el 91-161-0260 o entre en compañiajuridica.com. Serrano 93. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
A partir del 1 de enero de 2022, las calderas de carbón estarán prohibidas en Madrid. Aprovecha el plan de ayudas Cambia 360 y cámbiala por un sistema térmico más eficiente y sostenible. Madrid 360, la estrategia para hacer más sostenible la ciudad. Más información en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
¿No encuentras solución a tu problema de cabello? ¿Has probado de todo y no ha hecho efecto? Ven a NHC, conoce la campaña para salvar tu pelo. Te atenderán los mejores profesionales del pelo para darte la solución que necesitas. Diagnóstico y consulta gratuita, con descuentos hasta el 30%. Pide cita en el 91-574-9379 o en la web nhc.es.
Inmobiliarias, asesorías, joyerías y otras actividades tienen que cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Contacte con la empresa líder en cumplimiento normativo. No se lo piense. Grupo Adaptalia.es, despacho de confianza.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
No more lockdown, no more government overreach. No more fascist bullies disturbing our peace. No more taking of our freedom and our God-given rights. Pretending it's for our safety when it's really to enslave. Who's running our country? Who's running our world? Examine it closely.
Van Morrison, No More Lockdown. Es decir, esta también iba bien tirada y por esta no me van a llevar a ningún sitio, vizcaíno, te lo elogio. ¿Nos gustaba Morrison en Vigo, Cristina?
Nos gustaba en Madrid, nos gustaba, sí. Yo le vi en Madrid, de hecho.
Pero vamos a ver, si es que, ¿por qué tenemos a Cristina Losada? Porque nos vale para todo.
Todo terreno. Ha hecho de todo y lo ha visto terreno. Todo, Cristina.
Sí, sí, señor.
De todo.
Bueno, prácticamente todo, Cristina, prácticamente.
Mejor no todo.
Todo
no,
lo confesable.
Bueno, ahí sí.
Para Cristina Losada, el reloj de Libertad Digital, del 20 aniversario.
20 años de Libertad Dieter que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos, dos modelos disponibles, los dos unisex con distinto tamaño, diseño y correa, el modelo cronógrafo más deportivo y el modelo nácar con un formato más pequeño. Están diseñados por la firma española Colomera & Sons. Elija el modelo que más vaya con su estilo al precio de 325 euros, gastos de envío incluidos en Península y Baleares, y sepan que los socios de Libertad Digital tendrán un 10% de descuento. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Bueno, vamos a tener que cambiar el tono. Estaba un reportero de Telemadrid cubriendo un acto en el que los protagonistas pues también eran unos trabajadores y empresarios de los que pocas veces se habla. Y de pronto se cruza con un señor, las imágenes son así, y se va por él a hacer una pregunta y sucede esto.
¿Le puedo hacer alguna pregunta?
Sí, por supuesto.
¿Cómo están los ánimos entre los compañeros?
Pues se puede hacer una idea, porque llevamos ya, esto ya es insoportable. Toda la flota parada, los conductores siguen en ERTE, tenemos que seguir pagando los leasing. Yo estoy en la ruina. ¿Para qué le voy a decir más? Mi hermano, afectado por el COVID igual. Se puede hacer una idea cómo estamos. O sea, nadie se puede hacer una idea. Nos tienen olvidado de la mano de Dios. Y así no podemos continuar. Tenemos que seguir pagando todos nuestros impuestos. Los IVA, los ERTES, la seguridad social, todo. Nadie se acuerda de nosotros. Turismo somos nosotros, igual que todo el mundo, los hoteles, los restaurantes. Todo el mundo sale en la tele. Nadie se acuerda de nosotros. Turismo somos nosotros, igual que todo el mundo, los hoteles, los restaurantes. Todo el mundo sale en la televisión, que están en la ruina, pero a nosotros nadie nos ve. A ver si ya de una vez se conciencian de que nosotros también somos turismo. Yo llevo toda mi vida, tengo 60 años y llevo desde los 21, llevo 39 años. Toda mi vida llevo trabajando en el sector y vamos a perder la empresa, una empresa familiar, que somos 5 hermanos y vamos a perder toda la empresa. Estamos en la puta ruina.
De 14 autobuses, 4
funcionan. De 14 autobuses que tenemos, toda mi vida en esto.
Ahora mismo confluyen varios factores que hacen de la situación terrible. Uno es que llevamos ya 7 meses con la pandemia. Otro es que no parece que vaya a terminar ahora y que vamos a empezar. De hecho, estamos ya en un estado de alarma que han cifrado en 6 meses. Otro es que las comunidades autónomas están tomando decisiones como la que antes recordaba Fernando Lázaro, que yo cuando me he enterado me he quedado. En La Rioja han decidido que el próximo mes no se abre la hostelería. No se abre la hostelería en Logroño. En Logroño, en otro municipio también, pero
en Arnedo.
En Arnedo, pero es que Logroño es Logroño. Y a todo eso añádanle que está a punto de finalizar la prohibición de despedir, que las empresas que solicitaron los primeros expedientes de regulación de empleo se comprometieron porque era lo que había marcado el gobierno. Hablábamos antes de la pausa de esas entrevistas que hicimos a la gente a pie de calle, recuerdo al portavoz de los empresarios de los autobuses, a los autónomos, hemos hablado muchas veces con Lorenzo Amor, hablábamos con las residencias, hablábamos incluso con los gestores de fincas, y una de las entrevistas que antes decía Alejandro Vara que se la había quedado grabada en la memoria fue la que hicimos al presidente del Consejo General del Colegio de Gestores Administrativos de España, Fernando Santiago, porque en aquel momento esta persona que estaba a pie de expediente nos dijo, ojo, la que se está viniendo encima. Don Fernando Santiago, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, por decir algo, y sobre todo después de haber oído a este señor, que me da una rabia y un enojo increíble, porque como bien usted ha dicho, lo dijimos. Coño, es que lo dijimos.
Además es que, don Fernando, me acuerdo de aquella entrevista en la que usted me decía que estaban actuando casi de psicólogos, porque estaban recibiendo testimonios durísimos de gente que se estaba encontrando con algo que les estaba sobrepasando. ¿Y ahora cuál es la situación, don Fernando? Porque viene ese fin de la prohibición de despedir, estamos, no sé si viviendo en una situación engañosa con el tema de los ERTEs, pero hay madre como se borre la T de ERTE.
Mire, estamos peor, pero mucho peor. Mucho peor porque antes por lo menos teníamos la ilusión o la creencia de que en algo nos harían caso. Ahora, yo, perdóneme que se lo diga, tengo la certeza de que no nos hacen caso en nada. Y eso es lo que más rabia, más preocupación me da. Tenemos 150.000 trabajadores que se van a quedar en la calle sí o sí de aquí al 31 de diciembre. Otros 150.000 que van a depender de los autónomos, de cómo vaya el resultado de los autónomos. Hoy mi Consejo de Ministros, ni una medida económica. Están anunciando o declararon un estado de alarma hace 2 días y en el primer Consejo de Ministros que presentan los presupuestos generales del Estado, en lugar de anunciar medidas económicas de ayuda, algo han dicho de los ICO que los van a prorrogar, pero en lugar de decir, coño, sí, vamos a prorrogar los ICO 2 años, sí, vamos a ayudar con los impuestos, vamos a reducir las cargas sociales, vamos a dar liquidez a las empresas, nada, de nada, de nada. No solo eso, no solo eso, sino que a bombo y platillo dan por hecho de que el estado de alarma se va a prorrogar hasta el 9 de mayo, diciendo la ministra portavoz que ellos trabajan con realidades y no con previsiones, y sin embargo también reconoce, deja caer, que solo hay dinero para los ERTE hasta el 31 de enero. Y en febrero y en marzo y en abril y en mayo si prorrogan, ¿qué va a pasar con los ERTE? Pero yo pregunto, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el permiso retribuido? Ese permiso que se sacaron de la manga, que no digo que fuera bueno o malo, en virtud del cual los trabajadores se fueron a su casa, cerraron todos los negocios, que ha sido el mayor cáncer que se ha podido hacer, cerrar absolutamente todos los negocios, ¿eh? Los mandaron a su casa diciendo, bueno, de aquí al 31 de diciembre que negocien las empresas para recuperar su puesto de trabajo. Pero ¿cómo coño voy a negociar si ahora me van a alargar ustedes esta alarma hasta mayo? Pero eso no me lo alargan, eso no me lo anuncian. Los impuestos, lo mismo, tampoco me alargan impuestos, pero tengo que estar cerrado. En el pequeño empresariado, el componente, la masa salarial, es el 30 o 40% de los gastos de una empresa. ¿Qué va a hacer la empresa? Alargaron los concursos necesarios al 31 de al enero del 2021. Las empresas no saben qué hacer. Utilizan una técnica legislativa de último minuto. En el último momento legislo según vayan las cosas. Hoy la ministra ha venido a decir eso, que irán haciendo las cosas según vayan haciendo. Mira que las empresas tienen que hacer un mínimo de previsión, que yo tengo que saber lo que hacer, que estamos creando empresas fantasmas y trabajadores fantasmas. Estamos dándole a trabajadores la creencia o la apariencia de que con los ERTES van a volver a su puesto de trabajo, cuando lo que van a ir sí sea a la puñetera calle. Estamos creando la falsa sensación de que las empresas van a funcionar cuando las empresas van a cerrar. Y lo que es peor, muchos van a pegar el cerrojazo y van a desaparecer y van a dejar un agujero de millones, porque hay muchas empresas endeudadas en concurso y acreedores que encima les han extendido el plazo para presentarlo hasta enero de 2021. Y que nosotros, en esa técnica legislativa de última hora, no nos atrevemos a decirles, presente usted ya ningún papel, porque a lo mejor se aparece por ahí el mirlo blanco que en el último momento cambia la ley y les da a ustedes una semana más de oxígeno o un mes de oxígeno. Es una puñetera vergüenza, porque estamos hundiendo al autónomo, estamos hundiendo a la pequeña empresa, y ya, tan tranquilos, seguimos haciendo nuestras fiestas, seguimos hablando de los presupuestos generales del Estado en cifras macroeconómicas, pero no hablamos de la microeconomía, que es la que a mí me las importa, la de llegar a fin de mes, la de las familias que no tienen dinero, la de los bares que antes abrían a las 7 de la mañana y cerraban a las 12 de la noche y que ahora a las 3 de la tarde están cerrados porque el dueño ha decidido que está él solo y son puestos de trabajo en la calle. Pero estamos dispuestos a que 300.000 señores, y ojalá me equivoque, ojalá tenga yo que hablar uno a uno con todos ustedes para decirles, la cagué en esta previsión que hicimos los gestores administrativos. Pero podemos perder 300.000 trabajadores de aquí al 31 de diciembre, que van a ser más, que ya se lo digo yo, porque a partir de ahora que se abre la veda para despedir, va a ir uno detrás del otro. Y ahora, sabiendo que vamos a estar en estado de alarma hasta el 9 de mayo, cerrado toda la hostelería, el turismo, y como decía el señor de los autobuses, que también lo hemos dicho desde el primer día, que turismo son muchas más cosas, que turismo no es solo un hotel, que turismo no es una pensión, que turismo es el señor de la tienda de conveniencia que está entre dos hoteles y que vende a esos turistas porque este hotel de 3 estrellas no tiene cafetería, que turismo es la cafetería, que turismo es el taxista, que turismo es el autobús, que turismo, por decirlo de alguna forma, es hasta el señor que vende ilegalmente los pañuelos en los semáforos. Coño, que turismo es todo, que es que hasta los funcionarios pertenecen al turismo porque algunos viven de esto. Y no hacemos ni puñetero caso. Eso sí, subir impuestos ya hemos empezado. Y a crear distinciones y subirle los impuestos a los políticos también. Una puñetera vergüenza. Yo no sé dónde vamos a acabar, porque yo cualquier previsión que me pida es que creo que se va a quedar corta. Es que yo creo que al final los 300.000 estos que hemos anunciado, entre los 150.000 que se van sí o sí, lo de los autónomos, se va a quedar corto. Y ya vamos cortos, porque con los datos de la EPA ya vamos con 700.000 más parados que el año pasado, con lo cual, imagínese, a partir del 1 de noviembre, que empieza ya más o menos el plazo de 6 meses, porque a partir del 1 de mayo, incluso más después del puente de mayo, las empresas ya empezaron a abrir y a readmitir trabajadores. Y en cuanto pasen los 6 meses del primero, abierta la veda. ¿Y yo qué quiere que le diga a un señor? Pues que despida, pues que despida. Y es que yo ya no puedo decirle intenta aguantar, porque el caso que ustedes han oído tan terrorífico lo tenemos todos los días en nuestros despachos e intentando ayudarles, decirles, pues es que yo ya no sé qué decirle a un señor si resulta que no hay liquidez, no hay financiación, no hay prórroga de impuestos, no hay rebaja de los seguros sociales, no hay nada de nada de nada de nada de lo que hemos pedido. Y lo que es peor, sacan la norma, como han sacado la prórroga de los ERTEs, y no se han sentado a hablar ni con los del lado de la ventanilla de adentro, que son los funcionarios, porque así lo ha reconocido el presidente del CESIF, ni con los del lado de la ventanilla de fuera, que o bien son los autónomos, a través de los FEDBOR, que usted le ha mentado, o a través de nosotros mismos, que somos los representantes masivos de las pequeñas empresas y de los autónomos. Pues nada, sigamos así, cerremos, carguémonos el país y a ver qué hacemos con la economía, pero desde luego muy mal, muy mal, muy mal. Y se lo dice alguien que está en boom de trabajo y que tiene una previsión de pérdida de clientes de un 20%, porque al final me va a tocar, por mucho trabajo que tenga, perder un 20% de mis clientes.
Siempre se ha dicho que no hay nada peor para la economía que la incertidumbre. Peor que las malas noticias es la incertidumbre, porque eso lo paraliza todo. Y ha dicho usted algo que a mí me ha puesto los pelos de punta, y es que no se atreven a decirle a sus clientes, presenta este papel, porque no quieren tener el cargo de conciencia de que a los 15 días se cambie algo y entonces no tenían que haber presentado ese papel. ¿Cuál es su día a día ahora mismo? ¿Cuál es el día de las gestorías en medio de este maremoto de confusión?
Pues mire, seguir atendiendo a todo el mundo, seguir preparando todos los papeles como hemos hecho siempre, trabajar más horas que nunca y guardarlo todo en montoncitos a esperar el último minuto para presentarlo, ante la previsión de que el gobierno en el último momento haga un cambio legislativo. Y así estamos, y también en muchos casos diciendo no lo presentes y mejor empieza a estudiar el cierre de la empresa, porque lo que no puedes es jugarte al final tu casa, que es lo último que te queda. Y tú no le puedes pedir a un autónomo, a un pequeño empresario, por mucho que hablen de la ley de segunda oportunidad del otro, que hipoteque su casa cuando no existe garantía ni jurídica de ningún tipo de que vaya a funcionar esto. Porque, insisto, ¿cómo se puede decir ya que se va a prorrogar esta alarma hasta el día 9 de mayo? Que las medidas sanitarias son todo lo que haga falta y un poco más, pero las económicas también, hombre. Ya que dicen ustedes que consulta con los sanitarios, consulte con los economistas, pero con los economistas de verdad. No consulte con estos políticos retirados que llevan toda la puñetera vida cobrando del Estado y cobrando del erario público y que ahora pertenecen a esos comités de expertos, cementerios de elefantes, y no saben ni lo que cuesta un café en la calle ni lo que suda un empresario en abrir la puerta de su negocio por las mañanas, o un taxista que se tira 15 horas al volante para sacar escasos euros para poder llegar a fin de mes, si es que llega, o si es que no tiene la mala suerte que se le rompa la bomba de la gasolina o estalle una rueda.
No me imagino lo duro que debe ser tener que decirle a un cliente lo mejor que puedes hacer es echar el cierre.
Mire, es que usted ha oído, como yo, en su programa a este señor que hablaba de los autobuses. Lo ha de oír todo el mundo, y yo creo que todo el mundo se ha sobrecogido. Pero usted sabe lo que es en directo. Pregúntele al periodista. Verá usted cómo el periodista que le ha atendido, que le tenía de frente, lo ha pasado 20 veces peor que ustedes al otro lado de la radio, o que nosotros al otro lado también aquí escuchándolo. Usted no sabe cuando le tienes cara a cara, se te pone a llorar, se te levanta, te da un abrazo. Un cliente que a lo mejor llevas con él como yo llevo. Yo tengo un cliente que llevo 35 años con él. 35. Fue mi segundo cliente. Me dio la oportunidad cuando yo tenía cerca de 20 años de comenzar. Y tenerle aquí sentado ahora, cuando tiene ya 71 años, llorando, porque está arruinado, porque tiene que cerrar, porque tiene que despedir a trabajadores con los que lleva 40 años, porque ni siquiera va a poder indemnizarles, porque ni siquiera puede pagar el alquiler, porque encima va a perder su casa porque cometió el error de pedir un crédito y puso de aval la casa. Usted no sabe, es que yo no sé qué hacer. Mire, y si lo que debiera fueran 5.000, le prometo por mis hijos que yo se los daba. Pero es que son tantos miles, es tanta gente la que está igual, que es que lo único que puedes hacer ya es rezar y decir, Dios mío, que no me toque a mí, porque detrás de ellos voy yo.
En este punto tengo dos noticias que contar, una buena y una mala. La buena es que el gobierno ha aprobado hoy un paquete de medidas de ayudas de 5.400 millones de euros para las empresas afectadas por los recientes cierres impuestos por el gobierno. Esta es la buena. La mala es que el que lo ha hecho es el gobierno de Italia. La mala es que es el que lo ha hecho es el gobierno de Italia. Porque a mí, y usted lo decía, don Fernando, me sorprende que ante medidas tan brutales como, insisto, la última, decir que en Logroño no se abre un negocio hostelero en un mes, no haya acompasado hoy el siguiente paso, que es decir, y para los señores a los que legalmente les impedimos ejercer su trabajo, estas son las compensaciones temporales que vamos a tomar, pero de esas no hemos tenido.
Ah, pero mire, hemos pedido multitud de cosas. Por ejemplo, si la simple prórroga de los impuestos ni siquiera la. Pero es que yo hace poco decía, mire, aunque solo sean las pérdidas que vamos a tener por el COVID las empresas, en lugar de dejárnoslas ahí como pérdidas a compensar con beneficios posteriores, permítame usted, con cargo a los impuestos que voy a seguir pagando, aunque me vaya mal, que compense una parte. Porque todos vamos a pagar IVA. Aunque estemos en pérdidas, la diferencia es entre el IVA cobrado y el IVA pagado, tienes que ingresarlo. Permítame deducirme ahí una parte, ayúdeme a financiar en algo. Mueva lo de los ICOs en condiciones para que se prorroguen ya y tengamos más tiempo. Reduzca los seguros sociales, que es el impuesto más gravoso que tiene el Estado español, aunque nadie se acuerda de él porque es un impuesto laboral, pero es impuesto. 30 y tantos% de cada 100 euros que un trabajador gana, aparte, 30 y tantos euros se los lleva el Estado a través de la seguridad social. Es verdad que para pensiones, es verdad que para médicos, es verdad que para sanidad. Pero si al final cuando ellos quieren es un totu revolutum, si cuando quieren cambian la regla del gasto fiscal, si cuando quieren hacen un préstamo a un lado a otro, pues coño, baje usted los seguros sociales, dé un poco de respiro, no nos haga pagar por todo. Baje usted el impuesto de sociedades, baje usted el impuesto sobre la renta, ponga el IVA, corríjalo, aunque solo sea el IVA de las mascarillas, que estamos pagando el 21%, el IVA de los geles hidroalcohólicos, no me suba ahora el IVA de los azúcares o de los zumos azucarados al 21, a las peluquerías bájele que lo están pidiendo desde hace meses, y como eso, 25.000. Ahora, algunos hablan de medidas para que los alquileres, los que no puedan pagar los alquileres, medidas de control del pago de alquiler. Y el propietario que ha hecho una inversión como jubilación de su vida, porque no es un fondo de inversión que tenga 1.000 pisos, no, el señor que un día con todos sus esfuerzos ha ahorrado, ha comprado un local y lo tiene en alquiler, ahora, él, ¿qué pasa? Él no es nada tampoco, él no es un nadie, ojo, pero a la banca sí que le ayudamos. Que la banca ya está empezando a reunirse, y yo no sé si ustedes tienen conocimiento, para comunicar a las empresas que les van a cobrar por tener dinero. Yo tengo una empresa que tiene 3 millones de euros en un banco, y ya le ha anunciado el banco que le va a cobrar un 0,04% por el dinero que tiene. 15.000 euros al año por tener dinero. ¿Qué van a hacer las empresas? ¿Qué quieren? ¿Que se lo lleven, que lo gasten, que lo tengamos en metálico? Si encima no podemos pagar más que 1.000 euros en metálico a partir de ahora, tenemos que utilizar tarjeta de crédito que nos cobran comisión por todo. Y tenemos que tener cuentas corrientes donde además de cobrarnos comisión, nos van a cobrar por tener el poco dinero que tengamos. Hombre, es una vergüenza. Es una vergüenza. Y ni siquiera ayudan a nadie. ¿Yo qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Indignado, cabreado, decepcionado y acojonado. Porque detrás están cayendo los primeros. Esto es como el principio de la pandemia. Están cayendo los más débiles. Pero que detrás de los más débiles también van los fuertes. Que de esta no nos salvamos ninguno. Que esto es una espiral. Que si la microeconomía se hunde, detrás va la macroeconomía. Que la gran superficie, la multinacional, la compañía eléctrica, vive de los pequeñitos que pagan la luz, no de los grandes, ¿eh? Y el Estado español vive de los impuestos que paga los 20 millones de trabajadores que hay. Que vamos a ver qué pasa cuando empiece a ir a la gente a la calle y en lugar de pagar impuestos se les tenga que pagar el paro. ¿De dónde coño lo va a sacar el gobierno? Es que yo no sé, parece que es que no saben sumar y restar, que la cuenta de la vieja vale para todo, ¿eh? Vale para todo.
Alejandro Vara, le quiero hacer
una pregunta. Sí, buenas noches, don Fernando. Yo, la verdad es que la primera vez que estuvo en el programa, que era al principio de la pandemia, que nos abrió usted un panorama, no habíamos oído hablar en estos términos y este nivel de información, un panorama en el que se veía que, bueno, el horizonte era inquietante, pero como usted ha comentado al principio de la conversación, podía tener remedio porque estábamos entrando en un mare magnum, pero bueno, que todavía el asunto acaba de encarrilarse. La conversación que estamos teniendo esta noche es ya a dos pasos del apocalipsis, porque lo que usted nos está describiendo, primero, tiene toda la razón. Hoy cuando la ministra portavoz ha anunciado, y con el presidente del gobierno por la mañana y el vicepresidente, esta especie de cosa que quieren llamar presupuestos del Estado, que no sabemos muy bien en qué consisten, y ya sabemos que es solo subir impuestos, dice, le han hecho una pregunta, bueno, dejemos de hablar de macro, hoy hablamos de macro y ya hablaremos de micro. Usted decía, bueno, ¿y la micro cuándo llega? La micro a mí me parece que no sé si lo tienen muy previsto, pero tal y como usted nos está haciendo esta descripción, hay la sensación de que o el gobierno no se entera o no tiene ninguna ganas de enterarse. Y también, por lo que usted nos está contando, estamos ya prácticamente a dos pasos del precipicio, pero sin ninguna posibilidad de dar marcha atrás, porque lo que queda ya por venir es peor y peor y peor y peor. No hay ninguna posibilidad de que esta historia, por lo menos, dé un pequeño giro de alivio, o, tal como nos lo está usted contando, hay que desesperarse y cruzar los brazos y que venga lo que tenga que venir.
Mire, mi primera respuesta sería contestarle con una pregunta de, como usted oyó el programa hace unos meses, preguntarle, ¿me equivoqué en algo de lo que dije?
En nada, y además nos abrió unas ventanas que desconocíamos, bueno, yo por lo menos.
¿Sabe usted por qué no me equivoqué en nada? Porque la red de gestorías que hay en España, administrativas, los profesionales, somos 6.000 en toda la España. Asesoramos a cerca de un millón y pico de empresas, de pequeñas empresas y autónomos, y tenemos un barómetro que pulsamos entre todas nuestras gestorías todos los meses y que nos dice lo que hay, cuál es el pulso económico de lo que va a ocurrir. Y en base a eso anunciamos que no nos inventamos absolutamente nada y decimos lo que hay. Y efectivamente, ¿tienen remedio? Hombre, cada vez tiene peor remedio. Los cánceres, cuanto más avanzan, más difícil son de curar si no se produce una extirpación. Pero vuelvo a decir lo mismo. Primera posición, liquidez. Prorrogue ya de una puta vez los ICOs, coño. Perdóneme que se oiga así en esta expresión. Prorróguelos ya de una puta vez y que quede así grabado. Y diga, en lugar de los 5 años que dijimos, 2 años más. Y primero, respiro para los que tienen ICO, que van viendo que el mes de marzo llega y van a tener que empezar a devolver un principal que no tienen. Segundo, empiece con medidas de prórrogas de impuestos y de compensación de las pérdidas que hemos tenido. Pero empiece ya. Tercero, diga qué va a pasar con los ERTEs al 31 de enero si usted decide que el estado de alarma se prorrogue hasta mayo y acompañe medidas económicas a esos ERTEs de ayuda a las empresas, a los trabajadores, subvenciones. Deje de dar usted el dinero a la cofradía del coño pendiente y déselo usted a la cofradía del empresario que está a punto de arruinarse, que se lo va a agradecer mucho más y se lo va a devolver en forma de crecimiento de empleo y en forma de impuestos. Banca. Dice, la banca hace meses que ha perdido su apetito crediticio. Los bancos no dan un puñetero duro que sea suyo. Los bancos están solo a dar ICO, garantizados al 80%, y punto. Que la banca empiece a prestar dinero, que ese era su negocio. Deje usted de promocionar que la banca venda sartenes, que la banca obliga a hacer seguros cada vez que pides un préstamo, o que la banca te coloque un maldito producto vinculado con cualquier cosa, y que la banca empiece a dar y a recibir dinero, aunque sea al 0,00001, que ese es su negocio de toda la vida. Y donde están ganando dinero y atroz es en comisiones friendo. Y cuanto menos tengas y en peor posición estés, más comisión y más tipo de interés se te van a colocar y más que te van a apretar. No, hombre, pues es que es muy sencillo. Solo con hacer eso, la gente que está pensando dirá, hombre, una luz. Pues hombre, en lugar de despedirlos voy a intentar aguantar un poco más. Si los ICOs me han dado 2 años, voy a reinvertir un poco en mi empresa. Vamos a intentar sacar adelante, luchemos todos juntos. Me sentaré con los trabajadores. Pero es que con las medidas que hay, en las que nos anuncian, insisto, una declaración de estado de alarma que quiere hacerle llegar hasta mayo, con unos ERTEs que van a desaparecer antes, con muy poquitas ayudas, si yo tengo la empresa al límite, ¿qué coño? La cierro y al maestro armero que pague, que van a cobrar en chapas. Los acreedores, los empleados y el gobierno con sus impuestos. Y en papel todo vale, ¿eh? Yo, si quiere, digo, he reclamado 25.000 millones de euros de impagados. Pero si no me los pagan, esos 25.000 no están. Y ya va siendo de hora dejar el papel y abrir la cajita como se hacía antiguamente y contar las perricas, como dicen los maños, que perricas hay pocas.
Cristina Losada, te escucha el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España.
Don Fernando, al principio de la entrevista dijo usted un poco desesperadamente, no nos hacen caso en nada. De ahí que viera que la situación era peor que la de marzo, mucho peor. Pero ¿Han tenido ustedes alguna interlocución? ¿Han tenido la ocasión de decirle a, en fin, a representantes del gobierno o de las comunidades autónomas, hay que hacer esto, este tipo de medidas que usted delineaba hace un momento, o no?
Hombre, si tenemos en cuenta 150 llamadas a la oficina económica de la Moncloa, todos nuestros asesores de comunicación, 10 o 12 apariciones en medios diarios diciendo lo que va a ocurrir, la revista Forbes que nos contempla como una de las profesiones estrella influyentes en los 25, y todo el rato con el mismo discurso, que yo no lo he cambiado, ojo, que yo no soy político, que yo no he cambiado el discurso, que estoy diciendo lo mismo desde el primer momento, con datos y con números. Pues ya mira usted si lo hemos intentado, lo hemos intentado. Lo que pasa es que yo tengo la desgracia de ser el presidente de los gestores administrativos de España, que somos 6.000. A lo mejor si fuera el presidente de los abogados habría conseguido que me recibiera antes un ministro. Pero es que en este país, cuando a uno le ponen una gorra y un silbato, se cree capitán general. Y no se dan cuenta los señores que están en el gobierno y elegidos, que son servidores públicos, que están al servicio de todos los españoles. Intente hablar usted con un director general, o consulte de su director general o con un ministro, a ver si le reciben. A usted a lo mejor sí, porque es periodista. A los demás, no nos reciben. A los demás,
fácil. No, yo le preguntaba si realmente, o sea, se han reunido con ustedes, o sea, si han tenido a bien reunirse alguien del gobierno o en los aledaños de algún gobierno, si se han reunido con ustedes o no.
Nada, de nada, de nada, pero no lo digo yo, visto. Cuando la prórroga está última a los ERTE, que veníamos diciendo muchísimas cosas, y que yo creo que los gestores administrativos, como por ejemplo el CESIF, que es el sindicato importante de los funcionarios, nos hemos destacado por decir las cosas que ocurrían con el arreglo al SEPE, toda la reforma que han hecho y toda la modificación que han hecho, que hemos anunciado que iba a ser un completo desastre de nuevo y un nuevo colapso, etcétera, no se han sentado con ninguno de los de la ventanilla, ni se han sentado con los funcionarios, porque ahí está Manuel Galeano, el presidente del CESIF, que lo dice. Y ni se han sentado con los autónomos. Ahí tiene usted a Lorenzo Amor, presidente de autónomos, que también lo dice. Y tampoco se han sentado con ninguno de los colaboradores sociales representantes de terceros, bien seamos los gestores administrativos o bien sea de otras profesiones, que también las hay, que se dedican a esta digna labor de intentar ayudar al ciudadano con sus impuestos, sus relaciones con la administración. No se han sentado para nada, ni tienen interés en sentarse con nosotros. Yo no sé si es que no quieren escuchar la realidad de la calle o simplemente están por otro motivo. Pero la microeconomía, la situación de final de mes, no les interesa. Yo lo único que he oído en cuanto a economía al presidente del gobierno es decir que para dentro, para el 2022-2023 estaremos recuperando la situación pre-COVID. Y a mí me importa una mierda lo que pase en el 2023 como empresario, como autónomo. Lo que me importa es qué va a pasar el día 31, que tengo que pagar las nóminas y los seguros sociales, o qué va a pasar a lo largo del mes de noviembre, que no tengo previsión de ingresos, pero sí tengo que pagar el alquiler, el agua, la luz, el gas, la hipoteca de mi casa, los sueldos y el colegio de los niños.
Don Fernando, no quiero abusar de su amabilidad, pero hace 10 minutos que tendríamos que haber dado paso a la publicidad, pero me está resultando tan revelador y tan interesante que lo que está contando, que lo he decidido retrasar, pero es que no quiero cortar esta entrevista, no sé, porque además Fernando Lázaro, que se estaba emocionando al escucharle a usted, indignando y emocionando al escucharle a usted, también le quiero hacer una pregunta. ¿Me puede aguantar una breve pausa para la publicidad y enseguida vuelvo con usted y le prometo que le dejamos, no sé si además le hemos cogido cenando y le hemos interrumpido algo?
Mire, me ha pillado en la oficina exactamente con una notificación de diligencia de embargo de cuentas bancarias. Así que no se preocupe, que mientras que en la publicidad yo sigo leyéndome mi diligencia de embargo y luego tengo que ver un par de informes y me iré de aquí a que me pongan una multa por saltarme el toque de queda, porque me voy a ir después de las 12 de la oficina.
Esto que están escuchando ustedes, esto es la vida real. La puñetera vida real. Enseguida volvemos.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Con Nivel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! Nivel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
No, no nos hemos equivocado de música. Ya han puesto los turrones en las tiendas y tú no tendrás que esperar a Nochebuena para comer jamón del bueno. Antes de que el cuñado te lo quite del plato, llama a tujamondirecto.com. Porque la Navidad está muy bien, pero de compartir el jamón nada, ¿eh?
984-1028, tujamondirecto.com.
Y topa ti.
Estás escuchando Es Radio.
Ha llegado el momento de hacerte una pregunta. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? ¿Hasta el día en el que vivas por todo el mundo? ¿O hasta que cada día pruebes una cosa nueva? Sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros? ¿Alcanzar una alta rentabilidad? Los mercados financieros siguen volátiles. Grandes empresas han llegado a perder hasta un 40%. Algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo. La clave, identificar dónde invertir. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te traen gratis el 11º Seminario Económico. En directo, jueves 29 de octubre a las 16 horas. Entra en Libertad Digital o en libremercado.com y reserva tu sitio.
Estás escuchando Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A ver, Alfonso, a ti que te apasionan los relojes, dime al menos 5 características que debe cumplir un reloj de alta calidad.
Cristales de zafiro, cajas de acero, visión nocturna, sumergibles y con buena garantía.
Muy bien, pues esas y muchas más las cumplen los nuevos relojes que conmemoran los 20 años de Libertad Digital, desarrollados por Colomer & Sons. Descubra el proyecto de estos magníficos relojes. Entre en yoquierouno.com y haga su reserva. Ya sabe, entre en yoquierouno.com. Ah, y con 10 años de garantía.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
A las 10:43, las 9:43 en Canarias, estamos en este estudio. Alejandro Vara, Fernando Lázaro, el equipo de la noche de radio, nos escucha por línea a Cristina Losada desde Vigo y en su despacho, Fernando Santiago, el presidente de los gestores administrativos de España, con el que estamos teniendo una de las charlas más reveladoras que se pueden tener para saber qué es lo que está pasando en este país llamado España. Fernando, te estabas emocionando al escuchar a tu tocayo, Fernando Santiago, y me pedías paso para hacerle una pregunta.
Sí, no, y una reflexión, ¿no? Yo vengo de... Buenas noches, don Fernando. Vengo de una, pues, de una familia que tenía una pequeña empresa en Logroño, se dedicaba, mi padre la sacó adelante, la montó él, estuvimos trabajando, pues en ella empujamos los hijos durante una temporada, se dedicaba al riego por la expresión ahí en La Rioja, y me pongo en el pellejo, ya, mi padre ya se ha jubilado, la empresa desapareció, pero era ese típico negocio que sacas a golpe de riñón desde el principio, que el currela, que era el primer currela, era el empresario, que está a las 5 de la mañana, que acaba a las 10 de la noche, que llega a casa y prácticamente ni cena, y eso lo he vivido. Y claro, estábamos haciendo el relato, ese relato de la empresa de este hombre de vehículos, que me recordaba los tiempos en los que subía yo a trabajar con mi padre ahí a la fábrica en Logroño, y bueno, es verdad que se te llevan los demonios de ver cómo ese tipo de profesional, de empresario, pues se te va para abajo, ¿no? Por la negligencia de un gobierno, y aquí es donde le quería preguntar, que lo que ha generado, o tengo yo la percepción, de una inseguridad jurídica bestial, animal, a la hora de sacar adelante un negocio, y que tiene pinta de que esa seguridad para un emprendedor, que es básica, no se va a recuperar. Es decir, mientras tengamos este ejecutivo y esta manera de gestionar las cosas, ¿quién es el valiente que cuando salgamos en algún momento, si salimos de este agujero, se va a poner en marcha un negocio así?
Bueno, yo no soy político y además mi obligación como presidente de una corporación es no hablar de política. Es lo que hablo es de, por eso yo suelo hablar de clases dirigentes refiriéndome a todas. Y desde luego lo que digo es que con esta actual técnica legislativa que se está utilizando no se va a ningún sitio. Si la técnica legislativa consiste en el último momento legislar en función de cómo vayan las cosas, nos estamos cargando la seguridad jurídica del tráfico y por lo tanto las empresas lo único que van a tender es a no invertir, aquellas que puedan invertir, y a cerrar aquellas en las que tenga duda, porque el empresario, antes de perder su casa, es preferible que cierre el negocio. O es lo que yo le recomendaría a cualquier persona, y lo que haría cualquier persona. Hay muy poca gente que va a perder su casa y todo su patrimonio por salvar un negocio que está moribundo. Se puede uno arriesgar si ve visos de sacarlo, pero no puede haber visos de sacarlo, si desde luego si estás en Logroño, cuando te dicen que te van a cerrar durante un mes la hostelería, aparte que yo que sé, los que estamos trabajando, yo ahora cuando salga, pues como le digo, me pondrá multa por infringir el toque de queda y encima me quedo sin cenar, porque hasta que no llegue a casa, y en casa tampoco cenaré porque mi mujer se habrá cabreado y me castigará sin cenar, con lo cual me temo que va mañana para el desayuno. Efectivamente, no se puede seguir legislando de esta forma, no se puede seguir haciendo las cosas como si no estuviese ocurriendo nada entre la pequeña empresa y entre los autónomos, o como si los trabajadores estuvieran tan tranquilos cuando, coño, 700.000 tíos menos que el año pasado, cuando tenemos más de 500.000 de trabajadores todavía en el ERTE, cuando las previsiones de los nuevos ERTEs parece que no están siendo lo que estaba previsto incluso por nosotros mismos, lo que significa que la TDRT va con tendencia a desaparecer y convertirse en ERE. Y si se convierte en ERE, es más gente a la calle. Y de la gente lo que vive el Estado, que vuelvo a repetir lo que dije hace unos meses. El Estado, el gasto corriente, lo paga con la deuda pública. Y la deuda pública la paga con la recaudación que va teniendo poco a poco. Quiere decir que lo que debe el Estado, que son miles y miles y miles de millones, tiene que pagarlo con los impuestos próximos. Y ya en el trimestre tercero se ha ingresado mucho menos que los anteriores. A partir de ahora vamos a pagar el pato de todo, porque si hay menos trabajadores cotizando y más cobrando, es menos dinero que el Estado recauda y más que paga. Menos impuestos que se van a cobrar porque se están cerrando las empresas. La renta del próximo año ya nos la anunciarán y nos dirán, pero será caótica comparada con la que se ha hecho este año en junio. El impuesto de sociedades igual, pero es que ellos mismos no se dan cuenta que el Estado para pagar necesita cobrar o simplemente hace lo que está haciendo, y es que cuando tu accionista es el mismo que tu cliente, es decir, cuando el españolito de turno paga el impuesto a la vez que está, lo que haces es, si no le subes la cuota de accionista, le subes el precio de cliente, que es lo que están haciendo, subirnos los impuestos para compensar la pérdida que hay como consecuencia de que las empresas no están cotizando lo mismo. Pero así no se puede estar. O sea, si la solución a la caída, a la bajada de recaudación del IVA va a ser subirlo al 24, 25 o al 26, mal vamos.
Don Fernando, me gustaría decirle que cada vez que le entrevisto en el radio sirve para que la clase dirigente a la que se refería usted y se dirigía usted le escuche, tome nota y actúe. Pero eso no se lo puedo garantizar. Ojalá al menos haya servido para que, igual que usted escucha y sirve de desahogo para tantos y tantos empresarios que le hablan de su realidad a su gestor, pues que al menos le haya servido de desahogo a usted para contar al resto de españoles que hayan querido escuchar cuál es la situación que se está viviendo en España. ¿Cómo se llama su mujer, don Santiago?
María Dolores, farmacéutica, y también está trabajando como una pobre desgraciada porque encima llevamos residencias geriátricas y lo está pasando muy mal.
Pues mire, si me permite dirigirme a María Dolores, creo que María Dolores, su marido, ha hecho hoy una función social muy importante, que es contar lo que sucede y con las palabras, incluidas los tacos, con las palabras que entiende la gente. Así que si le ve llegar hoy usted un poco tarde a casa y quizá malhumorado por la situación que atraviesa, no se lo tenga en cuenta hoy. Al menos hoy no. Otro día ya le puede echar la bronca. Pero hoy cuando llegue a casa, aunque sea un poco más tarde, si tiene que echarle la culpa a alguien, que sea el periodista que le entretuvo durante 50 minutos para que le explicara a los españoles qué es lo que está pasando. Don Fernando Santiago, el presidente de los gestores administrativos de España, le agradezco muchísimo lo que ha contado hoy en la sintonía de este programa y le mando un abrazo fuerte porque sé que ustedes lo están pasando también mal. Así que mucho ánimo y ojalá alguien haya escuchado lo que usted ha contado en este programa.
Bueno, muchas gracias a ustedes, pero permítanme 20 segundos que le voy a sacar una sonrisa. Les felicito por esos 20 años de libertad digital que están anunciando y me felicito a mí mismo porque para que vea usted cómo somos los gestores administrativos, está usted hablando con el gestor que hizo la gestión de la escritura de libertad digital cuando se constituyó y que hizo los 7 primeros impuestos de sociedades hasta que la empresa se creció. Y de esto nadie se va a acordar en esa casa. Yo sí, porque siempre recordaré esta empresa porque la he visto con un empleado y ahora la veo como está. Eso no lo sabía usted, ¿verdad? Pero espero haberle sacado una sonrisa.
Pues mire, me ha sacado una sonrisa. Yo estoy aquí desde que se pusieron las puertas. Desconocía esto, no lo sabía, pero ahora me siento todavía más orgulloso. Es verdad que hemos cumplido 20 años. Es verdad que llevábamos un año preparando la fiesta que íbamos a hacer y es verdad que decidimos no hacer la fiesta porque creíamos que no era el momento oportuno. Pero me alegra mucho que quien estuvo al principio sea una persona como usted, don Fernando. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. También entonces le hice las nóminas, porque también hacía las nóminas entonces.
Pues entonces...
Pero no voy a decir nada.
Entonces puede decir usted que me hizo a mí la primera nómina. Don Fernando, muchísimas gracias.
No voy a mirar, gracias.
Y un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Lo que es la vida.
Menos mal que acabamos así porque nos había dejado sin
lo que es lo que es la vida. Uf. En fin, me voy a tomar el Cal Plus. Hoy creo que voy a sumergirme en Cal Plus porque necesitamos
Cal Plus apunta para
triptófano.
Es que si has oído ya a la ministra a las 3 de la tarde y ahora oyes a don Fernando, dices, bueno, es que no tenemos nada que hacer, diciendo lo que ha dicho de que prácticamente es que dentro de 3 meses está todo arreglado. Y dices, oiga, que la realidad es esta. Es lo que oíamos en abril y ahora hemos ratificado.
30 segundos, Cristina Lázaro.
Bueno, pues que esto efectivamente es tremendo cuando te llega así de forma impactante la gente que está, pues como el conductor de autobús, vamos, el empresario de la empresa de autobuses, ese testimonio personal, este testimonio que ya es más general, ¿no?, de muchísima más gente, muchas más empresas, de muchos más problemas. Pues yo, pese a que, en fin, te quedas con deprimido y hay que decir, que hay que levantar la voz. Hay que levantar la voz, hay que conseguir, si no se consigue, por lo menos hay que intentarlo, que el gobierno y los gobiernos, porque mira, una cosa tenemos buena. Ya me estoy pasando los 30 segundos, al menos. Las comunidades autónomas van a poder tomar decisiones y cada comunidad autónoma ahí va a tener un margen de maniobra, es verdad que no muy grande, sobre todo a nivel de medidas económicas, pero eso es fundamental y hay que hacer llegar a esos gobiernos estas situaciones para que no quede nadie atrás, como tanto repite el gobierno de España y luego resulta que queda atrás muchísima gente.
Muy cortito y al pie. Yo creo que lo que nos ha puesto de relieve el señor Santiago es una situación de catástrofe, que esto está totalmente destrozado y que con esta gente no podemos avanzar en la reconstrucción.
Una última mención para nuestros oyentes, Lucía.
Son varios los estudios realizados sobre el coronavirus que determinan que el 80% de los pacientes graves padecía sobrepeso, considerándolo un factor de riesgo importante, incluso en jóvenes. El test genético nutricional Geneticres, que ofrece Clínicas Cres y su unidad de nutrición, te ayudan a bajar de peso de forma saludable. Tienen clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, realizan el test del COVID y cumplen todas las medidas sanitarias de protección. Pide cita en el 914450004.
Hasta aquí hemos llegado nosotros. Ahora viene Juanma Rodríguez, ha dimitido Bartomeu, ha perdido el Madrid otra vez en la Champions, ha ganado el Atleti, así que también tienen una noche movidita por delante. Cristina, Vara, Lázaro, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ti, hasta la próxima.
Sigan escuchando el radio y leyendo Libertad Digital, que yo creo que merece la pena 20 años después.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.